Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE. En este jueves 18 de abril de 2024 hay gente que esta mañana se levanta con una sonrisilla tonta, así como el que siente una alegría de baja intensidad. Una alegría de esas que no te arreglan la vida, pero que sí te la hacen más llevadera. Y en cambio hay otros que les ves con esa cara de no puede ser. Yo no sé cómo lo hacen, pero es que no puede ser. Bueno, pues el caso es que lo entiendas o no lo entiendas, te guste más o te guste menos, el Real Madrid, sobre todo en las noches de Copa de Europa, está hecho del material con el que se fabrican las cajas negras de los aviones.
¡Se acabó! Bueno, ¡nos pues vamos a los penaltis! ¡1-1! Uno, uno. ¡El croata! ¡Toma carrera Modric! ¡Chuta Modric! ¡Bernardo! ¡Chuta Bernardo! ¡Vamos! ¡Para mira Kovacic! ¡Mira qué nervios! ¡Vamos! ¡Lunin! ¡Kovacic, pierna derecha! ¡Chuta Kovacic! ¡Para! ¡Vamos! ¡Para! ¡22 a la espalda! ¡Chuta Rudiger! ¡Gol! ¡Gol!
Se adelantaron los blancos, empataron los ingleses en el tramo final. La prórroga fue un asedio de los locales que, oiga, ni el bombardeo de Dresde, pero se llegó a los penaltis. Y aunque Modric falló el primer lanzamiento, el Madrid fue capaz de sacarlo adelante y meterse en semifinales de la Champions. Y se han cargado al actual campeón, que además es líder de la Premier y que tiene el dinero por castigo. Pero la resistencia del equipo madrileño en la Copa de Europa es, ya les digo, algo digno de estudio. Donde los demás se dan por perdidos, el Madrid muchas veces se saca la navaja de Almansa que lleva en el fajín y le da matarile al que tiene enfrente. Así que enhorabuena a los madridistas, que por cierto, por estos lares suelen recibir pocas felicitaciones. Pero mira, el desbroce de antena es lo que tiene. Y bueno, si nos fijamos en la actualidad informativa, hoy nos trae novedades, aunque son novedades de esas que guardan relación con las cosas que ya veníamos contando. Ayer, por ejemplo, incidimos mucho en la campaña electoral del País Vasco y las tremendas contradicciones en las que se ha visto atrapado el PSOE a cuenta de Bildu. Contradicciones construidas sobre montañas de cinismo que en las últimas horas han llevado a fuentes socialistas a reconocer bajo cuerda que efectivamente es muy difícil de vender a la opinión pública que vayas diciendo que los proetarras son un estupendo partido progresista en el Congreso para luego decir que en el País Vasco son indignos para la democracia, pero que al mismo tiempo les mantengas al frente del Ayuntamiento de Pamplona o de socios en el mismo Congreso. Es decir, los tíos que les hieden en el País Vasco, luego esa misma gente parece que en el Congreso de los Diputados se ponen algún tipo de desodorante mágico y entonces ya el PSOE se abraza a ellos sin ningún problema. Y todo eso mientras el propio candidato de Bildu se ha encargado de recordar que todo el blanqueo de Pedro Sánchez es una falacia porque Bildu efectivamente sigue siendo lo que todos sabemos, el partido que no condena el terrorismo de ETA como hay que condenarlo. Bueno, pues esa dinámica enloquecida de Moncloa y Ferraz acaba teniendo consecuencias múltiples que se traducen en entuertos de todo tipo, en meteduras de pata que se cometen porque van metidas en otras meteduras de pata. ¿Qué dislate ha cometido el PSOE a lo largo de esta semana? Pues, por ejemplo, convertir la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas en el Congreso en un gran programa de variedades, como si esa comisión del Congreso, más que una comisión de investigación, pretendiera ser el gran circo del sol con el que desviar la atención de la comisión del Senado que se va a centrar en el caso Coldo. Y como se trata de encender el ventilador, de desviar la atención todo lo posible para que no parezca que solo ha habido chanchulleo con las mascarillas en el entorno del PSOE, como se trata de decidir aquello de queridos españoles, pasen y vean ese maravilloso circo de las mascarillas, pues claro, al PSOE se le ha ido la mano con esos 134 comparecientes en los que en el fervor del circo se dejaron llevar por las peticiones de sus socios más radicales, entre ellos Bildu, que en el País Vasco apesta, pero que en el Congreso, con su desodorante mágico, le propone comparecientes al PSOE y el PSOE los acepta. ¿Y qué aceptaron los socialistas? Pues llamar a comparecer nada menos que a tres fiscales, entre ellos el fiscal anticorrupción. ¿Qué pasa? Que cuando se han apagado las luces de la primera sesión del circo, la sesión del anuncio de las comparecencias, el PSOE se ha dado cuenta de que lo mismo el PSOE aceptado una barbaridad, porque claro, se supone que el PSOE habla con el PSOE, si no ya solo nos queda coger el matasuegras, ponernos el embudo en la cabeza a modo de sombrero y hasta luego Mari Carmen. Bueno, pues se ha obrado el milagro de que alguien del PSOE hable con alguien del PSOE y le diga, mira, llamar a un fiscal para que acuda a una comisión parlamentaria, para que hable públicamente y se someta a las preguntas de la jauría política sobre casos o investigaciones judiciales que puedan estar en marcha, puede ser técnicamente legal, pero es muy poco conveniente. Así que ha tenido que salir el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con lo servicial que es ese hombre para con el PSOE de Sánchez, y mandar una carta al presidente de la Comisión del Congreso para pedirle que no llamen a los fiscales, porque eso podría ser, literalmente, un inconveniente para la tramitación de las investigaciones fiscales. Y ha tenido que salir el propio Félix Bolaños, como ministro de Justicia y de Relaciones con las Cortes, para pedir lo mismo, que la Comisión Parlamentaria no haga caso al dislate que ha solicitado el propio partido de Bolaños.
No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo y que el mismo principio es aplicable a los fiscales. Tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y que están conociendo en su condición de fiscales.
Pobre Pachi López, que ayer no quiso comparecer ante la prensa después de que Bolaños le haya tirado de la oreja por aceptar el Grupo Parlamentario Socialista lo que ha aceptado. Y mire, sea como sea, este es otro caso que te da que pensar, porque el sanchismo es como esa escena de la película Tiburón de Steven Spielberg, en la que el escualo se coloca por la noche justo debajo del barco que está tratando de capturarlo. Bueno, y el experto en tiburones dice, o es muy tonto o es muy listo. No hay término medio. Bueno, pues aquí nos queda la duda de si el PSOE está ahora tan manga por hombro que son capaces de llamar a comparecer a fiscales para luego arrepentirse a las 24 horas, o en realidad es su forma de capear sus numerosas contradicciones, porque lo mismo la estrategia consistió en no enfrentarse directamente a sus socios negándoles esas comparecencias, así de entrada, pero mandando luego al fiscal general del Estado a deshacer el entuerto, que es lo que al final ha pasado, porque la presidencia de la comisión ya ha aceptado buscar una fecha para votar la desconvocatoria de los fiscales convocados, maniobra para la que deberá contar con la ayuda de la oposición. Si fuera así, sería una manera muy sui generis y muy poco seria de gobernar la vida institucional de un país. Y claro, como el sanchismo es como es, y uno no sabe a qué atenerse con él, aquí al final casi que la única solución es llevar a Sánchez al notario, al mismo notario, para tratar de tener algún tipo de certeza sobre lo que pueda hacer. Así que el líder del PP, Núñez Feijóo, ya saben ustedes que lo intentó durante la campaña electoral, que Sánchez se comprometiera a dejarle gobernar a la lista más votada, y Sánchez se hizo el sueco. Pero bueno, como Feijóo no acaba de perder la fe en el ser humano, ha vuelto a insistir en que Sánchez acuda al notario a comprometerse, por ejemplo, a que no volverá a pactar con Bildu.
Espero que el Partido Socialista rompa hoy las coaliciones de gobierno, en el gobierno central, en Navarra y en Pamplona, con Bildu. Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA y colabore en esclarecimiento de los asesinatos donde todavía no se conoce el autor.
Pues no es por quitarle la ilusión al presidente del PP, pero nos da que a Sánchez lo de acudir a la notaría para obligarse a sí mismo a no pactar con Bildu, como que no lo va a hacer. De hecho, bastante trabajo tienen estos días en Moncloa con decidir qué hacen ahora que hemos sabido que otra empresa árabe está dispuesta a hacerse con el control de otra empresa española estratégica. No teníamos bastante con el revuelo por la irrupción de los saudíes en Telefónica, que ha llevado al gobierno a entrar en el accionariado de Telefónica a través de la SEPI. No teníamos bastante con que el gobierno vetara que los húngaros se hagan con Talgo, que ahora resulta que otros árabes, en este caso los de Abu Dhabi, quieren hacerse con el control de Naturgy, la antigua gas natural. También es verdad que parece que esto no ha pillado tanto por sorpresa a Moncloa. Sánchez ya había viajado un par de veces a Emiratos Árabes y ya se había reunido últimamente con Isidra Fainé, el presidente de Criteria, que es el brazo inversor de CaixaBank. Como en España no hay músculo inversor particular, o eso parece, para mantener la españolidad de nuestras empresas, y como resultaría muy caro al contribuyente que el gobierno se ponga ahora a entrar a lo loco a través de la SEPI en todas las compañías estratégicas con el capital suficiente para controlarlas, se hace fundamental trazar una alianza con CaixaBank para que sea ese banco español el que, con ayuda del gobierno, permita a España mantener el control estratégico de empresas igualmente estratégicas en terrenos igualmente estratégicos como las telecomunicaciones, obsérvese Telefónica, o el energético, obsérvese Naturgy. Así que parece que la propia CaixaBank está en conversaciones con los árabes para que estos entren por las buenas en Naturgy. No está claro si la operación se llevará a cabo, pero si sigue adelante, lo ideal sería hacer un win-win en el que todos ganen. Los árabes están locos por diversificar sus negocios y no tenerlo todo centrado en el petróleo, y CaixaBank tendría a un compañero en el accionariado en Naturgy más estable, porque los árabes miran más a largo plazo que los dos fondos de inversión que serían ahora desplazados por Abu Dhabi. Eso sería lo ideal, que CaixaBank consiguiera más estabilidad en Naturgy para sacarle rendimiento a largo plazo, gracias a los árabes, siempre que los árabes garanticen al gobierno que no van a ir contra los intereses energéticos de España. Luego ya queda la duda de hasta dónde llega el interés nacional y su legítimo intervencionismo, y dónde empieza, aprovechando esa coartada, el peligro de un intervencionismo que vaya más allá del necesario y en el que el sanchismo barra para sus propios intereses. Pero claro, conociendo el sanchismo, vaya usted a saber. Pero eso ya sería otro capítulo al que seguir la pista si finalmente se completa esa OPA que se está cocinando.